Bueno, se abre a continuación un pequeño coloquio. Supongo que podremos tener unos minutos de interlocución, ¿no?
Valentín manda.
Valentín, en todo caso, manda. Visit.
Estamos muy bien de tiempo. 10 minutos y nos vamos.
Hombre, yo creo que habría que intentar hacer una insinuación, ¿no? Una pregunta sobre, después de escuchar estas distintas versiones del romanticismo, ¿no? que se pusieron encima de la mesa, ¿no? Lo amplio y la conexión que tiene este autor con diversas facetas del quehacer, de la creación, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que deberíamos preguntarnos, ¿no? Colectivamente, no sé, abro ahí una pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto, pues, algo más que la melancolía en Enrique Gil está presente, ¿no? La imaginación, la fantasía, ¿no? Eso es muy romántico, es poco romántico, ¿no? Es más romántico Espronceda, tumultuoso, que Gil, pues tan melancólico, ¿no? Es la pregunta de siempre, ¿no? La de los ríos y ríos de tinta. Bueno, estaría bien un pequeño diálogo en ese aspecto, ¿no? ¿Quién coge él?
Es que es el debate entre las dos modalidades del romanticismo, la exaltación y la melancolía. Las dos son románticas y las dos permanecen y las dos se desarrollan. Y a veces incluso en el mismo autor pueden encontrarse. Hay el hojas del viento caídas, juguetes del viento, son ilusiones perdidas, son hojas desprendidas del árbol del corazón. Decía Espronceda, unos versos que pueden ser de Gil o de Bécquer, no son verdaderamente aspectos distintos, son aspectos complementarios. Luego ya estamos en la personalidad de un Espronceda más exhibicionista. Le recuerda a mesoneros romanos en el Parnasillo lanzando improperios contra todo, absolutamente contra todo, y una personalidad como Enrique Gil, probablemente bastante más modesta, pero más bien es personalidad, yo creo. Claro.
Bueno, sí, la personalidad es importante, que duda cabe, pero para la distinción del romanticismo, que era lo que planteaba nuestro coordinador, hay que tener en cuenta que la expresividad fónica o la expresividad topeica, esto no es un rasgo definidor del romanticismo. Ya el quadrupedumque en el latino es toda una forma de llamar la atención al lector. Que lo importante en el romanticismo es el estado de ánimo, la melancolía, hablaremos, nos hablarán esta tarde de la melancolía, y en mi opinión insisto en la distinción que la tradición había solapado de dos ideas totalmente distintas, fantasía e imaginación. Dos facultades, dos ideas que responden a dos facultades de la mente. Una, la facultad que es estrictamente receptora de impresiones, almacenadora y luego combinadora de lo que se ha almacenado, como nuestros ordenadores cuando funcionan bien, y otra facultad que es absolutamente creativa desde el interior del sujeto. Eso, que yo sepa, todavía no lo hacen los ordenadores.
Pues sí, creo que hay un factor de personalidad en todo esto. En la mayor parte de la poesía romántica, para mí, lo sublime tiene formas macabras, oscuras, formas explicadas por la insistencia del autor del tratado sobre lo sublime en miedo y dolor. Y luego en poetas de un genio distinto, como Enrique Gil y Carrasco, lo sublime tiene mucho que ver con la metafísica, por lo que está distanciado de lo temporal y lo corpóreo. Enrique Gil, podemos decir realmente que es un autor platónico. Sócrates dice que solamente amamos, verdaderamente amamos lo que no somos capaces de poseer. Creo que acá hay mucho de Platón en ese aspecto, en Enrique Gil y Carrasco.
¿Alguna intervención? ¿Alguna? ¿Sí?
La obra del autor es el espejo donde el autor muestra su propia imagen, ¿no? O sea, la obra del autor suele ser el espejo donde el autor muestra su propia imagen, ¿no? La imagen, por todo lo que se ha dicho, porque la verdad es que hay que poner completamente, sobre todo, el señor que se llama, perdón, no sé cómo se llama.
Borja.
Me hubiera gustado precisamente la descripción de la novela de autor general de todo el mundo, ¿eh? Pero
es que yo creo que en realidad en eso sí que es netamente romántico Enrique Gil, y es un romántico que entronca con muchos elementos. Esa contemplación de sí mismo, la melancolía y esa sensación que se vuelve una otra vez sobre sí mismo, ya Novalis, a quien mencionaba Carlos Puello, en 1899-1800 son los himnos a la noche, y hasta él solo frente al mundo, está frente a la inmensidad, y Gil en la campana de la oración ya se ve a sí mismo pensativo y solitario. Y Leopardi se encuentra solo, Byron se encuentra solo, la soledad de todos los románticos europeos aparece una y otra vez, y es una sensación melancólica. Al mismo tiempo, también pasa a los románticos. Hay un cierto, perdónenme la comparación, sentido histriónico, ¿eh? El romántico no solamente quiere que estar solo, sino quiere que todo el mundo se entere. Ya. Yo tengo aquí el corazón en mi mano y está sangrando, pero si no os fijáis os voy a salpicar un poco con la sangre, porque encima que me estoy muriendo no me hacéis caso. O sea, hay esos dos elementos que siempre están presentes en la sensación romántica. Yo soy muy desgraciado, pero quiero que se entere todo el mundo. Hay también una cuestión ahí. Y Gil, pues vuelve una otra vez sobre ese tema, porque esa sensación yo creo que le sale al exterior. Yo siempre digo, aquí habrá especialistas que me dirán que no, que El Señor de Bembibre es mucho mejor poema que novela, que es una maravillosa obra literaria. Como obra poética, como novela, no está buena.
Bueno,
estoy provocando ya.
No, pero siempre, sí, yo recuerdo unas reflexiones de Ricardo Bullón, que ya se refería, y la crítica, cuando la ha leído y ha madurado en la reflexión de la novela, que es una prosa poética. Y evidentemente, y yo, como cualquier lector de novelas históricas, pues yo creo que es la única. Y yo creo que se salva de esa generalidad de novelas históricas precisamente por la prosa poética. Es de muchos quilates y eso es lo que perdura. Y hoy en día, como bien se sabe, pues yo creo que es la mejor novela del romanticismo español, ¿eh? O sea, por eso yo creo que ahí es...
De acuerdo. Totalmente.
Una pregunta muy rápida. Le da por reto a Leonardo, no tiene idea de qué es decir, la ficción. Si Enrique Gil hubiera vivido hasta los 70 años, ¿hacia dónde hubiera evolucionado su romance?
Kilos A.
Pero en fin, tuvo, perdón por la expresión, la fortuna de morir a los 30 años y de intercalar su recorrido biográfico en uno de los constructos más intensamente vividos por los románticos, los malditos 30 años. ¿Qué hubiera pasado? Pues quién lo sabe.
Ahora hay una anécdota, un hecho real, que Roca de Togores, marqués de Molins, que fue también otro romántico exaltado en su juventud, cuando 50 años después entra en la academia, española y mira a su alrededor y ve todos aquellos jóvenes románticos que no murieron, Pedro de Madrazo, Romero Reagañaga, Pastor Díaz y tal, dice, pasó el romanticismo, dijo, como pasaron los estragos del cólera. Ya estaban entonces muy tranquilos, muy bien. Los que mueren en la juventud, ya sabemos que desgraciadamente de la juventud a la madurez el viaje que suele ir.
Perdón, pues ese paso del tiempo, a propósito de la academia, no me voy a referir a la institución, pero sí a un crítico que se ha citado anteriormente. Ese paso del tiempo, yo creo que todavía no funciona en uno de los grandes críticos de esta tierra, que fue Ricardo Gullón. Yo he releído hace pocos días el libro de Ricardo Gullón sobre nuestro poeta, escritor, y bueno, con discusiones interpretativas, pero es un libro que, aparte de bien investigado, a lo que se podía investigar en los años 40, es un libro escrito con una penetrante inteligencia y una sensibilidad literaria, características del recordado Ricardo Gullón, que no es la vieja academia.
No, claro.
Una pregunta de ignorante. A partir de qué momento se manifiesta la influencia del romanticismo alemán y particularmente de Juan Pablo Echer, que tanta influencia del romanticismo muy, muy particular, que no sé exactamente cuál es en Becker la influencia, pero antes.
Pues vamos, voy a responder en primer lugar yo, si autorizáis. El caso del romanticismo alemán empieza, como es notorio, a ser conocido la teoría, la famosa polémica calderoniana, que dura bastantes años, gracias al señor alemán que estaba instalado en Cádiz, representando vino y vendiendo vino a Hamburgo, Güldefarb. Y luego ya la presencia de los distintos escritores es cuestión de perseguirla monográficamente. El Richter que has citado expresamente, yo no lo tengo estudiado, me tendría que referir, me parece que ya es muy tarde, a Méndez Pelayo, que sí lo vio y muy detenidamente lo influyó mucho. Yo creo que es de las lecturas románticas que más efecto debieron de hacer en el joven Marcelino Méndez Pelayo, pero no tengo el conocimiento suficiente sobre el caso Richter. Otra cuestión sería Goethe, y no digamos y los otros poetas que se han citado aquí, o alguno como Hölderlin, que ni siquiera conoció o no lo cita nunca Méndez Pelayo.
No, ni nadie. El problema muchas veces es que los autores españoles conocen la literatura alemana a través de traducción francesa. No hay traducción española. Entonces, es muy difícil investigar cuándo llega esa traducción francesa a manos de escritores españoles. Evidentemente, Méndez Pelayo conocía muy bien a Richter, lo cita mucho, hace sospechar que Richter era un autor conocido en ese momento a nivel. Ahora, ¿cuándo está? Sí que sabemos que la llegada de Richter a Francia es muy temprana, o sea que probablemente también había personajes en España que lo conocían. Si podemos, comparamos a Hoffmann. Hay autores que hablan de Hoffmann cuando Hoffmann todavía no ha sido publicado en español. Y sin embargo, Hoffmann ya está ahí, hay polémicas y se refieren a él Pedro de Madrazo. Y otros autores, Cayetano Cortés todavía no ha publicado su traducción, pero ellos lo conocen a través del francés. En ese caso nos movemos siempre en las dudas de cuándo llegan exactamente.
Si hablamos de teoría, entonces hay unos textos que son supremamente importantes en las tres primeras décadas del siglo XIX, que son las conferencias dadas en Viena por August Wilhelm y Friedrich Schlegel. Y hay que tener en cuenta que ambos ciclos de conferencias se daban dos o tres años, en el caso de las de August Wilhelm Schlegel, después de la ocupación de Viena por tropas napoleónicas. Entonces, en esas conferencias hay una nota decididamente antifrancesa. Y tener en cuenta también que los hermanos Schlegel eran hispanistas, habían traducido obras de literatura española del siglo de oro, admiraban mucho a los, al romancero antiguo. Entonces, para los españoles tenían una nota patriótica esas conferencias. Y en las, el periodo que va de 1810 a 1830, más o menos, se entendía, no perfectamente, pero se entendía bastante bien lo que era el romanticismo. Cuando el romanticismo aparece en el teatro madrileño, no es el romanticismo al que se habían ido acostumbrando los lectores. Entonces hay una confusión radical, una confusión muy importante. Pero un autor, un crítico como Durán, en los años 20 del siglo XIX, publica su discurso sobre el teatro antiguo, aparece el europeo en Barcelona, da su discurso de Cáceres, toma su Cortés. Hay una consistencia entre todos esos textos. Lo que complica el escenario totalmente es la aparición de Don Álvaro en el teatro madrileño y más que nada las traducciones de Hugo y de Dumas. Una vez que se estrene la traducción de Lucrecia Borgia, que es una traducción de Lucrez Borgia de Hugo, ofende a muchísima gente y estamos en otro panorama muy distinto.
Yo creo que hay un artículo que lo ha citado muy bien, bueno, el periódico el europeo, yo creo que es fundamental. Y si leemos los artículos de crítica, a mí me recuerda mucho a López Soler. Así como López Soler es, podemos decir que es el primero que publica una novela histórica que de alguna manera configura el canon de la novela histórica española, si prescindimos de las novelas extranjeras, vemos que ese debate, la cuestión agitada entre clásicos y románticos, es precioso. Y a mí a veces tengo la sensación de que estoy leyendo a López Soler a ciertos momentos.
Otro que murió a los 30 años.
Exacto. Un poquito más mayor. Pero bueno, yo creo que es un punto de referencia, como perfectamente ha dicho, que es el europeo.
Sí. Si me permitís, y va a ser mi última intervención, ha sido muy pertinente la intervención de Fritz, de Derek, porque un camino es el de la teoría literaria y la asimilación fundamentalmente a través del inglés. Hay algún español que lee alemán, sea Ludwig Faber, o a través del inglés. Y luego otro camino es el de la creación. A propósito de Friedrich Schlegel, recordar que Friedrich Schlegel se convirtió al catolicismo. Y ese patriotismo que en realidad que hay en Friedrich y en August, que en realidad es más antifrancesismo. Es definir el yo en oposición al otro. Y el otro es el enemigo, que es el imperio, que es la revolución y que es...
y realmente era enemigo.
Eran enemigos igual. En España pasa con los patriotas españoles. Y esta cuestión importa mucho, se ha estudiado, pero habría que matizar más, y a propósito del catolicismo, el papel que pudo representar Goethe, tan mal conocido, salvo Giuseppe, en el ámbito del hispanismo.
Por favor, una palabra ahí.
Si no hay más palabras.
Había una ahí al fondo, yo creo, ¿no?
Sí. Bueno, sí, vamos.
La realidad que está ahí, porque no tengo el dato correcto en ese momento, pero parece que hay una traducción de Richter en el nuevo inglés.
¿En?
No me
acuerdo.
Es que no me acuerdo exactamente, pues no me arrepentiría de haber intervenido, pero bueno, lo tengo mis archivos.
Muy bien.
Sé que en la década de los 30 ya
aparece.
Está traducido, recortado, pero
yo no me acuerdo. Muchas gracias.
Bueno, pues con esta puntualización interesante, creo que levantamos la sesión de la mañana. Diciendo dos cosas de organización, que Valentín. Sí, sí.
Es la hija de Martín, sí.